En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 13 de diciembre. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles de la TDT y a cualquier hora del día, de la noche, a través del podcast del programa. Real y Atlético ya tienen rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones. Los blancos se medirán al Benfica portugués y los rojiblancos al Bayern de Múnich. Ojo al sorteo, que hay lío. Ahora os ampliamos, pero incluso cabría la posibilidad de que tuviera que repetirse. Llega el sorteo pocas horas después del derbi de anoche en el Bernabéu. Benzema y Asensio materializaron el triunfo de los de Ancelotti, aunque los mejores fueron Modric y Courtois. Simeone tiene claro dónde estuvo la clave del partido.
Ganaron justamente donde la contundencia evidentemente prevaleció absolutamente en el partido.
El 2-0 deja al Atleti a 13 puntos del Real Madrid con un partido menos. Está decidida la Liga, habla Ancelotti.
Somos favoritos hoy, se puede decir, claro. Lo hemos hecho muy bien, mejor que otros. Pero nosotros estamos focalizados en los próximos partidos, porque una baja mental puede costarte caro.
Enseguida estamos con el sorteo de la Liga de Campeones, el derbi y el resto de la actualidad deportiva. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La vacuna infantil contra el COVID ya está en España.
Esta mañana han llegado a nuestro país más de 1.300.000 dosis que se van a repartir entre las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid va a recibir 204.000. Mañana se va a abrir la autocita. Y el miércoles se comenzará a inmunizar a los niños de 5 a 11 años. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en el Buenos Días Madrid de él y del Valle los plazos que maneja.
Empezaremos por los de más edad de ese grupo de 5 a 11 años. Si se llenasen los huecos de 11, pues pasaríamos a 10 y a 9. Y nuestro objetivo es, pues en estas 204.000, pues ponerlas con la máxima celeridad.
Polémica por la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid.
Estaba prevista para el 18 de diciembre, pero la dirección regional ha optado por cancelarla siguiendo las directrices de Génova. Isabel Díaz Ayuso cree que no hay motivos para suspender esa cena, ninguna cena de Navidad, dice ella, en contra del criterio del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Sí que a lo mejor sería bueno permitir que los afiliados pudieran al menos, como el año pasado, hacer encuentros por Zoom para que pudiéramos hablar con ellos y desearles una feliz Navidad.
Parece razonable que en este momento todavía sigamos extremando las precauciones. La presidenta Díaz Ayuso, en mi opinión, no necesita las cenas de Navidad para recibir el cariño de los afiliados y de los simpatizantes del Partido Popular, porque recibe muestras de cariño con o sin cenas de Navidad.
Primer día laborable tras el regreso de las multas a Madrid Distrito Centro.
Las cámaras de tráfico sancionan desde ayer a los vehículos que entran en la zona de bajas emisiones sin autorización. Los comerciantes están más tranquilos porque la nueva ordenanza de movilidad les equipara a los residentes.
Me parece lo más lógico del mundo, porque los comerciantes al fin y al cabo son residentes de ahí, porque muchos comerciantes viven más tiempo en sus comercios que en sus casas.
Todavía sobre sanciones, la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz acaba de ofrecer los datos de Policía Municipal del pasado fin de semana.
Cuanto a lo que tiene que ver con botellones, la verdad es que la situación es muy tranquila respecto a las situaciones que se produjeron hace ya algunos meses. Son más de 480 las sanciones que se han puesto por consumo de alcohol en vía pública. Se han hecho más de 1.100 controles de alcoholemia, 30 detenidos y luego también inspecciones a locales.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Benfica, Real Madrid y Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Ese ha sido el resultado del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Asequible para los blancos, muy muy difícil para los atléticos. Al Villarreal le tocó el Manchester City. Cristiano y Messi se verán las caras porque el Paris Saint-Germain ha quedado enfrentado al Manchester United. Sorteo polémico, atención que va a haber mucho ruido. cuando salió la bola del rival del Atlético, el Bayern de Múnich, la del Manchester United no estaba en el bombo. Crece el ruido desde Inglaterra, veremos si la UEFA se atreve a repetirlo o se queda como está. El Real Madrid logró anoche su 10º triunfo consecutivo, 7º en Liga, y deja al Atlético a 13 puntos y al Barcelona a 18. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, fue un partido solvente de los blancos en el que el Real Madrid dominó las dos áreas, definiendo en ataque con una efectividad extraordinaria y abortando en defensa las ocasiones rojiblancas con buen trabajo en la retaguardia y un gran portero como obstáculo insalvable. Benzema aguantó solo 45 minutos, pero fue suficiente para dejar su sello. Vinicius no pudo explotar su velocidad, pero ofreció su mejor versión como asistente, dando los pases de gol de ambos tantos. Y en el centro imperial, Luka Modric, con esta victoria los blancos se disparan al frente de la Liga.
El Atlético se llevó 2 nuevos goles y ya suma 18 en contra en 16 partidos de Liga. La de anoche fue su cuarta derrota en los 16 encuentros ligueros. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Las sensaciones que transmitía el equipo hace algunas semanas fueron las mismas que ayer ofreció en el Santiago Bernabéu, donde se jugaba algo más que 3 puntos. La baja intensidad y la poca contundencia en las áreas está lastrando a un equipo que ha perdido la identidad de antaño, que le cuesta competir y que se ve sobrepasado por el rival en muchos momentos de los partidos. El equipo de Simeone se ha dejado ya en el camino 19 puntos en 16 jornadas disputadas, un bagaje muy lejano del que quiere luchar por los títulos.
A 18 puntos del Real Madrid, así está el Barcelona, que ayer no pasó del empate a 2 en Pamplona contra Osasuna. Marcaron los chavales Nico González y Abde. Xavi tiene claro lo que le falta a su equipo.
La actitud es irreprochable. Al final están dando todos la cara en los entrenamientos. Por actitud no es, todo lo contrario. Al final no nos llega por fútbol.
El Rayo cayó en Villarreal por 2-0. La expedición franjirroja volvió muy enfadada con la actuación del colegiado Melero López. Piden falta sobre Dimitrievski en el primer gol. No hubo derribo de Catena en el penalti que les indicaron en contra. Y piden uno sobre Enteca en la segunda parte. Entre el 32 y el 36 llegaron los dos tantos locales. Habla Iraola.
Ese rato malo que hemos tenido, ¿no? Pues nos ha perjudicado, porque al final sí hemos tenido opciones, yo creo, para poder hacer ese 2-1, meternos en el partido. Yo creo que íbamos a acabar el partido mejor que ellos, como así ha sido, pero bueno, está claro que ese minuto pues ha sido muy, muy decisivo para el devenir del encuentro.
El Getafe, que empató en Vitoria, ya ha igualado al Cádiz y está a 3 puntos de la permanencia. En segunda, derrota del Fuenlabrada en Burgos el sábado y ayer empates en casa, tanto de Leganés como de Alcorcón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, empató el Leganés en casa en Butarque ante la Ponferradina. Ha conseguido el conjunto pepinero un punto de los últimos 4 que no le dejan coger colchón con respecto al descenso, que sigue estando a 3 puntos. También igual resultado para el Alcorcón en casa ante el Cartagena, empate a 1, un resultado que tampoco le saca de pobre al conjunto amarillo. Se mantiene colista con 10 puntos a 10 de la salvación. Y ojo, luego lo escucharemos al técnico Fran Fernández. Pide un extra a todos sus jugadores porque ve que el barco amarillo comienza a hundirse.
Apasionante final del Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen, campeón del mundo, al ganar en Abu Dhabi, adelantando a Hamilton en la última vuelta. En balonmano, España ya está en los cuartos de final del Mundial femenino. Mañana buscamos el pase a semis frente a Alemania. Y en baloncesto, jornada redonda con triunfo del Real Madrid sobre Unicaja, con un gran partido de Jul y victoria del Fuenlabrada en Zaragoza, la cuarta de la temporada. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva, que es mucha y muy interesante, de este lunes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabel2.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estoy súper cansada. No puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! Ahora voy a por todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, y 11 minutos arrancamos este partido de la una. Sorteo de la Liga de Campeones. Se ha celebrado hace poco menos de una hora en Nyon. Ya tenemos resultado. El Real Madrid se va a medir al Benfica portugués, la ida en La Luz, la vuelta en el Bernabéu, el Atlético de Madrid al Bayern, la ida en el Metropolitano, la vuelta en el Allianz. ¿Cómo ha quedado el sorteo en su totalidad, Carlos?
Aparte de los enfrentamientos de los dos equipos de Madrid, por supuesto destaca por encima de todos el Paris Saint-Germain-Manchester United, Messi contra Cristiano, de nuevo, desde que se marchó Cristiano del Real Madrid nunca se habían visto las caras en un terreno de juego. Inter, Ajax, Chelsea-Lille, sin duda buena suerte para el Chelsea que se clasificó como segundo, Villarreal, Manchester City, Sporting de Lisboa, Juventus y Salzburgo, Liverpool, el resto de emparejamientos.
Pero hay lío porque, salvo la eliminatoria Benfica-Real Madrid, el resto estarían en entredicho. ¿Por qué? Porque ha habido un momento, Bonilla, que al sacar la bola del rival del Villarreal han sacado al United. Claro, el United no podía jugar con el Villarreal porque había estado en su mismo grupo. Han apartado la bola. Ha salido el City, pero cuando el Atlético le ha tocado rival, la bola del Manchester seguía fuera.
Sí, vamos a ver cómo lo contamos. A ver, porque es difícil. Tenía que el presidente o que hablaba de las bolas que tenía que
ser los rivales. ¿No? De UEFA.
Sí, el secretario general de UEFA hablaba de los rivales, sí, que le tenían que tocar al Atleti y entonces cogían una bola de cada rival del Atlético de Madrid. Y ha cogido todas. Menos las del Manchester United. Por lo tanto, el Manchester United, que tenía que entrar en la bola junto al City, Lille, Ajax, Bayern y Juve como rivales del Atlético de Madrid,
posible, es decir, rivales.
Claro, de las seis bolas tan solo han entrado cinco en el bombo. Por lo tanto, el United y el Atlético de Madrid no se podían enfrentar nunca porque no estaba la bola, insisto, del United. Se ha celebrado el sorteo y la verdad es que, por lo menos yo no me he dado cuenta, pero en Inglaterra han empezado a soltar las alarmas y decían eso. Y efectivamente, luego cuando ves el vídeo de nuevo, dejan la bola del United en su bombo, y por lo tanto no entra en ese sorteo como posible rival del Atlético de Madrid. Yo creo que cualquier rival, si impugna el sorteo, el sorteo se debería repetir.
Salvo
pero
la eliminatoria del Madrid, que ya estaba sorteada.
Sí,
claro.
La eliminatoria del Madrid fue la primera y no tiene nada que ver. Claro. Pero a partir de ahí, yo creo que la UEFA, sin que impugne absolutamente ningún equipo, UEFA debería repetirlo.
Claro, además al United le ha tocado el Paris Saint-Germain. No sé si preferiría que le tocara el Atleti o no. Desde luego el Atleti preferiría al Manchester seguro antes que al Bayern de Múnich. Así que atentos porque igual el resultado no es definitivo. Supongamos que lo es. El Madrid le ha tocado el Benfica, rival asequible, viaje corto.
Sí,
estupendo,
sí.
Carlos.
Hombre, evidentemente ha tenido buena suerte porque entre los posibles rivales recordemos que estaba el Chelsea y el Paris Saint-Germain.
Es
verdad que luego podía tocarle el Sporting de Lisboa, de Portugal también, que es un equipo de similar categoría al Benfica. Pero bueno, en general, evidentemente, hay satisfacción en la delegación del Real Madrid porque es un rival, entienden, como asequible, manteniendo, eso sí, absoluto respeto porque esto es la Liga de Campeones.
Suerte suprema, por cierto, del Chelsea, que es segundo y ese le toca sí. El Lille, ¿eh?
Para mí sí, ese es el equipo que más suerte ha tenido, como tú decías, del Toro, porque siendo segundo le podía haber tocado pues el Bayern de Múnich, le podía haber tocado el Manchester City, bueno, todos los primeros de grupo, el Real Madrid, y le ha tocado el primero, claramente más asequible, como es el campeón de Francia.
Y no ha tenido suerte el Atlético. Había dos que no queríamos ver ni en pintura, que eran el City y el Bayern de Múnich. Y le ha tocado uno de los dos, Bonilla.
Sí, efectivamente. Le ha tocado el Bayern Múnich, que no pasa por ser uno de los mejores equipos del continente, uno de los rivales más difíciles que va a tener en liza el Atlético de Madrid. Así que veremos lo que sucede de aquí a febrero, que es cuando se medirán por primera vez.
Y que trae recuerdos de aquella eliminatoria, de aquel asedio increíble del que salió indemne el Atlético, ¿eh?
Sí, salió indemne en aquella primera mitad que yo recuerde. Fue una de las primeras mitades donde el Atlético de Madrid resistió de pie en un asedio constante y continuo del conjunto muniqués, pero el Atlético de Madrid solventó aquella eliminatoria para pasar a la final, creo recordar, de Lisboa frente al Real Madrid. Pero indudablemente el rival es de injundia y muy, muy difícil.
Vamos a ver qué opina nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marcial, al margen del lío de las bolas, Benfica y Bayern Múnich de momento los rivales. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Suerte dispar. Real Madrid-Benfica o Benfica-Real Madrid, para ser más exactos, ¿qué podemos contar de los portugueses, que son terceros en su liga?
Sí, son terceros en su liga, sobre todo las sensaciones que deja este Benfica es muy inestable. Ahora mismo el equipo está por detrás de sus dos grandes rivales históricos en Portugal. Sufrió mucho para ir a la fase de grupos. Está el mítico Jorge Jesús, que ya volvió al club. Y bueno, un entrenador que sobre todo le ha dado un poquito más de empaque, que bueno, que intenta que el equipo sea más ofensivo, que tenga muchísimo mejor toque, pero es verdad que dentro de lo que había en el sorteo era de lo más apetecible, un viaje evidentemente corto y que no le va a exigir al Real Madrid tanto físico, no es como el Oporto, es un equipo mucho más fino, más de tener la pelota y que se verá obligado a jugar de otra forma frente al Real Madrid, ¿no? Con arriba Darwin Núñez, el delantero uruguayo como referente goleador, tiene a Seferovic también, que pasó por la Liga Española, pero que no está viendo mucha puerta ahí arriba, luego a João Mário, bueno, jugadores interesantes, pero es la realidad es que está siendo un arranque de temporada algo dubitativo de ellos, ¿no?
Estaba en el grupo del Barça, de hecho que el 3-0 frente al Barça fue clave en la clasificación, y luego el 0-0, porque el Barça dependía de sí mismo, pero como empató, ahí ya dependía el Benfica de sus posibilidades, y le ganó 2-0 al Dinamo de Kiev en la última jornada. Y luego el Atleti tenía dos a los que no queríamos ver ni en pintura, y le ha tocado uno, el Bayern de Múnich, líder en su liga, una superpotencia europea ahora mismo, Rodrigo.
Sí, sí, yo creo que ahí coincidíamos todos que era de lo más complicado. Es verdad que, bueno, el Atlético de Madrid ha ganado esa experiencia en eliminatorias en los últimos años, pero que un Bayern de Múnich, que, bueno, para el tramo de febrero, pues seguramente sea un equipo que incluso haya recuperado a jugadores que ahora no tiene, ¿no? Para el último partido frente al Barça, pues tenía muchas bajas y, bueno, pues obviamente todo pasa porque quizás el Bayern pueda tener algún problema más en la Bundesliga de lo habitual, que esté más apretado porque un Borussia Dortmund que se ha ido a la Europa League pueda ser más rival y que eso deje un poquito más de contratiempo al equipo del Cholo, pero bueno, va a depender un poco más del estado de forma del Atlético, porque la estabilidad del Bayern es mucho más fiable. Fíjate que yo creo que tenemos un ejemplo claro, ¿no? El Chelsea, cuando fue campeón de Europa, era un equipo como el Atlético de Madrid ahora, muy, 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 muy frágil. Acuérdate que echaron a Frank Lampard, eso es. Y luego se plantó con eliminatorias venciendo contra todo pronóstico, con unas armas, digamos, no tan diferentes a las que tiene el Atlético de Madrid, si vemos, por ejemplo, el medio campo para arriba. Con lo cual, bueno, oye, se puede agarrar a ese tipo de eliminatorias y a partir de ahí hacer temblar al Bayern, ¿no?
Lo que asusta del Bayern es la intensidad de su juego y la gente de arriba, especialmente Lewandowski, Coman, sí. Sané, Müller, es que tiene una potencia arriba tremenda, ¿eh?
Dos equipos, ¿no? Al final yo creo que la profundidad de banquillo de este Bayern creo que solo sería superior quizás a la del Chelsea, porque puede tener un mal día, pero los recursos son infinitos, ¿no? Son dos onces realmente muy marcados y al final ahí es donde es muy difícil de meter mano, ¿no? Sin duda.
A ver si hay suerte, queda mucho para febrero, a ver cómo llegan unos y otros. Rodrigo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, José.
1:20. Aclaremos lo de la bola, definitivamente, Bonilla. La del Liverpool es la que estaba, ¿no?
Sí, efectivamente. Estaban las bolas del City, Lille, Ajax, Bayern de Múnich, Juve y Liverpool en lugar del Manchester. De la del United. Y eso es lo que ahora mismo está trabajando el Atlético de Madrid con sus servicios jurídicos para intentar que la UEFA impugne el sorteo. Incluso desde Nyon también se habla de que la propia UEFA, ya sabedor de todas las irregularidades que ha habido en el sorteo, está empezando a sospechar que ese sorteo se ha de volver a repetir.
El Liverpool no podía estar en ese bombo porque había sido rival del Atlético de Madrid. Insisto, la única que sería 100% legal sería la del Madrid-Benfica o Benfica-Real Madrid porque había salido previamente. Es decir, ahí sí estaban.
Lo que sucede es que si se repite el sorteo entero, no sé si le va a valer al Real Madrid.
Entonces dirá al Madrid que ellos no tenían nada que ver, que su eliminatoria ha sido correctamente sacada.
Yo creo que si se repite tendría que ser a partir del segundo emparejamiento. Sí, segundo, ¿no? Y la Liga, veremos. Y la Europa, estamos conociendo ahora el resultado del sorteo. El Barça, muy mala suerte, ¿eh?
Muy mala suerte, sí, al peor, porque le ha tocado el Nápoles. Barça-Nápoles, sin dudas, es una de las eliminatorias estrella de la Europa League, de la antigua Copa de la UEFA. Tenemos resto de emparejamientos, Leipzig-Real Sociedad. Bueno, el Leipzig también cuidadito con el equipo alemán de Dani Olmo. Hay que tener cuidado con ellos. De momento, Sevilla-Dinamo de Zagreb, sin duda de lo más asequible. Y el Betis, ahora te digo, porque se me ha pasado.
En un momento contamos con quién va a enfrentarse el Betis, que está que como un tiro en la Liga Española. Vamos con el derbi anoche, 2-0 en el Bernabéu. El Real Madrid se lo llevó una vez más.
Para Vinicius, viene del otro costado por la derecha, Vinicius en el área, la pone para Benzema. ¡Golazo! Para el Madrid, saca cross para Jovic, ahí está la pelea de Jovic con Condomi, aguanta bien la presión, deja para Vinicius, ahora sí hay peligro, Vinicius en la frontal, deja para Asensio, le pega. No puede hacer nada, Blas. Golazo a la contra, Real Madrid 2, Atleti 0.
Pero bueno, el Madrid está muy bien, la verdad que están en un momento muy, muy bueno, con mucha contundencia, jugando un fútbol que me gusta muchísimo, bloque bajo, bien defensivamente, fuertes, aprovechando las transiciones rápidas que tienen por las características de su futbolista, y el míster es un grandísimo entrenador que ha vuelto haciendo las cosas muy bien como la está haciendo.
Y la afición del Real Madrid se marchó enloquecida del Bernabéu con esa gran distancia, 13 sobre el Atlético, aunque con un partido menos, 18 sobre el Barcelona, el que más cerquita está es el Sevilla, que está a 8. Así respiraba la gente nada más salir del estadio. ¿Hay liga? ¿No hay liga? ¿Quiénes te han gustado?
Ha jugado perfecto el Madrid, y porque no ha podido jugar Benzema todo el partido. Si no caen 3 o 4, el Madrid está jugando soberbio. Yo creo que estamos a campeonito este año.
Vinicius, Benzema, pero sobre todo un porterazo que tenemos, Thibaut Courtois y Modric. Modric es el eje del equipo, maneja los tiempos, el partido, es un figura.
La Liga ya es del Madrid, la Liga es para el Madrid ya.
Bueno, todavía no, todavía quedan muchos partidos y bueno, poco a poco, y nada, que sume puntos el Madrid y que lo haga como hasta ahora, que está magnífico, la verdad.
El rival no es ninguno, el Madrid hoy no tiene rival.
Esto ya está acabado, ya el Madrid superior a todos, no hay nadie, va, el Atlético de Madrid, están todos hundidos.
21 jornadas por delante, 63 puntos en juego tiene el Real Madrid, las ventajas que hemos indicado. Yo soy de los que opina que hay liga, que esto puede dar muchas vueltas, que al final coges una mala racha, tienes un par de lesiones, un bajón de rendimiento, etcétera, se te empiezan a acercar y las cosas se ven de otra manera. ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
Sí, parecido. Hombre, es cierto, no, tampoco
que
lo
la ventaja es muy grande, es evidente, y que eres el súper favorito también.
Claro, claro. Llegar a enero, como puede llegar, ya veremos lo que pasa en los dos últimos partidos que debe afrontar el Real Madrid, pero pudiendo llegar a enero con 10 puntos, por ejemplo, sobre el Atleti, con ahora mismo 18 sobre el Barça, que pudieran ser 15, porque tienen ahí partidos aplazados, pero bueno, con una distancia tan grande de puntos, lo firma cualquiera. Pero como tú dices, enero es un mes muy complicado, y febrero, porque si sigues avanzando en la Copa, aunque rote y se verá obligado a Ancelotti a rotar, pueden pasar mil historias, puede haber lesiones. Bueno, Ancelotti recordaba incluso estos días atrás lo que le pasó en aquella segunda temporada con la lesión grave de Modric, esperemos que no pase, pero puede pasar que un jugador clave capital se te vaya, con lo cual a día de hoy, bueno, clarísimo favorito sí, pero no la tiene ganada.
¿Cómo lo ves tú, Bonilla?
Pues que la tiene muy encarrilada, pero muy encarrilada. Yo creo que el Real Madrid o el FC Barcelona con una ventaja similar, yo creo que es muy difícil que sus rivales puedan quitarles tantos puntos. Es verdad que el más cercano es el Sevilla, pero al Sevilla también le va a costar quitarle puntos al Real Madrid. Los 13 puntos que saca ahora mismo el Real Madrid al Atlético de Madrid, para mí son insalvables.
Es verdad que además de la ventaja, los que están por debajo tampoco dan la sensación de poder superarlo eso, pero tampoco va a estar el Madrid ganando permanentemente, claro, es una cosa lógica. Son 10 victorias consecutivas, 7 de ellas en el campeonato de Liga. ¿Y qué opina Ancelotti, Carlos?
Bueno, pues lo tiene clarísimo el entrenador del Real Madrid. Eso sí, asume claramente, y eso para mí ya es algo, porque muchas veces los técnicos ni siquiera tienen la etiqueta de claros favoritos. Él sí la asume, no la rechaza, pero lógicamente deja claro que queda mucho y sobre todo vuelve a poner sobre la mesa lo que acabo de decir, el asunto de su segunda temporada en la primera etapa en la que el equipo se le fue diluyendo y quiere que no le pase lo mismo.
Vaya presión que me mete, ¿eh? Somos favoritos hoy, se puede decir, claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero nosotros estamos focalizados en los próximos partidos. Porque es una baja mental, puede costarte caro. La primera etapa, se nos olvidó, el segundo año hemos ganado 22 partidos seguidos y después la segunda parte de la temporada no salió bien. Esto no lo olvido, entonces sé que la segunda parte de la temporada se pueden encontrar trampas. Entonces tenemos que evitar esto y puede ser que la experiencia de la primera etapa me pueda ayudar a no hacer errores.
Trampas, dice Ancelotti.
Sí, sí. Claro, bueno, es que estamos hablando de eso. Eso son trampas, ¿no? Posibles lesiones, posibles estados de forma que bajan, sanciones, qué sé yo. Mil historias que en una temporada tan largo te pueden truncar con una buena racha como ya pasó en aquella temporada. Ayer también se le preguntaba a Ancelotti por el efecto Ancelotti. Es decir, ¿qué es el efecto Ancelotti? Bueno, pues el efecto Ancelotti es que con la misma plantilla del año pasado, salvo Álava, el resto son los mismos porque no hay más. Los demás, además, algunos ni siquiera cuentan, como es el caso de Asaro Bale, que también estaba en el año pasado. Bueno, en el caso del galés ni siquiera. ¿Qué ha hecho para que el equipo tenga tanto gol, cosa que el año pasado se le achacaba, y sobre todo defensivamente se esté mostrando tan solvente? Él, lo del efecto Ancelotti, ya te digo yo que no lo ve.
No, no creo es esto. Es que tengo un equipo que me deja tranquilo porque sé lo que hacen en el campo, manejan muy bien el juego, tienen compromiso defensivo. Es un equipo, no son solo jugadores con gran calidad. Yo creo que la diferencia que hemos hecho en esta primera parte es esto, que un equipo que tiene si tanta calidad individual es capaz de ponerlo juntos y de tener el único objetivo, que es que el Real Madrid gane los partidos.
También le preguntaron a Simeone si hay o no hay liga, si el Atlético puede pelear la Bonilla.
Sí, hombre, está muy reciente la temporada pasada y la liga pasada del Atlético de Madrid, donde por estas fechas llevaba varios puntos de ventaja sobre el Real Madrid y además con uno o dos partidos menos. Recordemos que comenzó la temporada en la jornada 3 y quedó por medio a disputar la jornada 1 y 2 del campeonato. Pues bien, como lo tiene tan cercano todo eso, digo, Pablo Simeone, cuando se le preguntó si todavía hay liga, él dice que va a decir que sí.
Bueno, liga y seguro, ¿no? Porque quedan un montón de jornadas por jugar. Está claro que el Madrid hoy sacó una cantidad de puntos importantes, no a nosotros, sino a los que vienen más cerca también de ellos. Pero bueno, ustedes conocen cómo es la liga española. Es complicada, es compleja y nosotros en este momento no nos podemos permitir pensar más allá del rival que tenemos más cerca, que es el Betis. Tenemos un partido menos, tendremos que aprovechar ese partido para descontar y tratar de acercarnos al primero que tenemos delante nuestro, que es el Betis. No podemos pensar en este momento en otra cosa que no sea en eso. En todos los aspectos, ¿no? Tenemos que mejorar. Evidentemente, cuando aparecen los goles, son errores colectivos, no son errores individuales. Entonces, de lo colectivo, buscaremos en esta semana que tenemos seguir trabajando, tranquilidad, no hay apuro, la liga es el día a día, como siempre lo hemos dicho, y nosotros ahora pensar en el partido obviamente complejo y difícil que tenemos también con el Sevilla.
Le preguntaban por los goles recibidos, que son 18 en 16 jornadas, algo inhabitual en el Atlético de Madrid, que está siendo un hándicap muy importante esta temporada. Conclusión desde el lado madridista del derbi de anoche, Carlos, ¿con qué te quedas?
Bueno, me quedo sobre todo con que dio la sensación, que el Real Madrid ganó el partido sin necesitar exponer su mejor versión ni jugar al máximo. A mí me dio la sensación durante varias fases del partido que el Real Madrid jugaba en segunda o en tercera y que con eso le era suficiente para tener controlado el partido y para doblegar al Atlético de Madrid, llegando muy poco al área, pero con una definición extraordinaria, y luego es verdad que con una solvencia defensiva importante con Courtois, que ahora mismo está de dulce. Aunque es verdad, y he escuchado algún portero retirado comentarista, que para mí, de todas las paradas que hace ayer Courtois, realmente la más milagrosa es la última, la que sí, saca la con cara. La nariz. Las demás, yo creo que un portero del Real Madrid, que no estamos hablando de un portero del Escalerilla,
tiene que sacarlas,
porque yo creo que los disparos de los jugadores del Atleti, ninguno iba ajustado al palo, a la escuadra, iban perfectamente perfilados. Hablamos de eso, doblegar a un portero como Black, como Courtois, como Ter Stegen, y yo creo que, hombre, hizo su trabajo, pero era lo que tenía que hacer.
Desde el lado rojiblanco, ¿qué conclusión sacamos, Bonilla?
Pues que el equipo anda muy dubitativo, que las sensaciones que transmite no son buenas, que son sensaciones que no son buenas desde el principio de temporada, no termina de arrancar, Simeone no termina de dar con la tecla. Es verdad que hay muchas bajas y sobre todo en la línea defensiva, que también puede condicionar, pero evidentemente que el Atlético de Madrid está muy lejos de ser el equipo competitivo de antaño. Tiene muy baja la intensidad, tiene muy poca contundencia en las áreas, ni en la propia ni en la rival, y le cuesta mucho competir con otros rivales. Ayer el Real Madrid, sin hacer un partido excelso, sin hacer un grandísimo partido, pues se lleva los tres puntos sin que el Atlético de Madrid le hiciera ni mucho menos daño.
Muchos echan a faltar carácter en el equipo en momentos determinados del partido y que muerda más en la presión sobre el rival. Ayer el Madrid
es que no
jugó
tiene presión.
Con cierta comodidad. Es verdad que Modric hizo un partido estelar, ahora lo comentamos. Coque, ¿qué le faltó al Atlético esto?
Esto es tener acierto en los dos áreas, ¿no? Ellos han sido más contundentes. Sí que es cierto que no pasaba nada en el primer tiempo y un error pues mío en la salida del balón. Pues nos han hecho la contra, nos han hecho el gol. Y en el segundo tiempo, cuando estábamos teniendo ocasiones, pues en otra contra nos han hecho otro gol, ¿no? Sí que es cierto que el Madrid pues tiene el balón, pero no pasaba nada en todo el partido, ¿no? Nos ha faltado acierto, como te he dicho, las dos áreas para ganar el partido. Lo que nos tenemos que centrar es en ganar el sábado, que tenemos un partido muy complicado en Sevilla, que no tenemos que salirnos del día a día, del partido a partido, que es lo que nos hizo la temporada pasada o otros años atrás el ser campeón, y es nuestra filosofía y no tenemos que cambiarla, ¿no? El sábado tenemos un partido muy importante y al final sois vosotros los que decidís si somos candidatos o no para la Liga. Pero el equipo en todo momento ha dado la cara, ha competido, ha intentado ir a por el partido, sobre todo en el segundo tiempo, y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Al final, el que podemos competir, que lo hemos demostrado en muchos partidos, pero tenemos que ser más regulares, ¿no? Sí que es cierto que estamos de repente ganamos en Oporto y hoy pues aquí no lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces tenemos que ser más regulares, ser más constantes, y si encontramos esa regularidad, podremos estar arriba.
Un gran Courtois, buen partido de Kroos y excelente Luka Modric, sí, a sus 36 años, Carlos, ¿eh?
Otra vez, sí, extraordinario. El momento que vive el futbolista croata del Real Madrid, una gran exhibición de nuevo. Bueno, de esta manera lo ensalzaba su entrenador, que incluso ni se acordaba de lo que le dijo al final del partido debido a la emoción, y el propio Modric, que respondía después de otro gran partido suyo.
Le he felicitado para el partido porque ha hecho un partido increíble. Ahora no sé precisamente lo que le he dicho, pero el partido suyo fue espectacular. Nada que decir, con balón, sin balón, con continuidad, con personalidad. Extraordinario, extraordinario.
Creo que hemos hecho un gran partido y hemos merecido ganar. Estamos en buena situación, pero esto es, todavía queda mucho y hay que ir partido a partido, estar concentrado hasta final.
¿Nunca te cansas?
No, me siento bien. Físicamente, mentalmente, y ha trabajado bien en pretemporada, estamos trabajando bien, estamos bien físicamente, y seguir, porque esto es largo.
Y también muy bien Vinicius, no siendo un día estelar, ¿sí? Porque no se marchó de Llorente ni una sola vez. Llorente es un hueso muy duro difícil de roer en velocidad, pero eligió muy bien casi siempre, sí, jugó con mucha calma. Está entendiendo mucho mejor el fútbol, más allá de sus cualidades físicas, y vio dos pases extraordinarios de gol, ¿eh?
Sí, ¿te acuerdas? Hace muy poco Casemiro decía de Vinicius, sí, que una de las cosas que ha cambiado con respecto al Vinicius del pasado es que
deciden siendo los días que no es impresionante.
Eso es, cuando
y Sanchís
no está
decía
bien
el otro día, si te acuerdas, exacto, ha aprendido a jugar al fútbol. Y
correcto,
es verdad.
Es eso, es entender el juego de una manera mucho más eficaz. y en los días en los que a lo mejor no está tan brillante a la hora de encarar, de marcharse en el uno contra uno o en tener definición, pues tiene jugadas, chispazos como los que ayer le hicieron que el Real Madrid consiguiera esas dos asistencias de gol para que al final se pusieran con el 2-0 a favor. Así lo explicaba precisamente Ancelotti.
Lo que siempre le digo es de ser efectivo, de no regatear para regatear. Se tiene que regatear, se piensa que es justo regatear, se piensa que es justo pasar, se piensa que es justo tirar, tiene que hacerlo. Pero regatear para regatear, esto no. Tiene que hacer algo para ayudar al equipo. Hoy yo pienso que nunca ha salido el uno contra uno contra Marco Llorente, me ha marcado dos asistencias que nos ha ayudado a ganar el partido.
Importantísimo, no cabe duda, esas dos asistencias. Los números de Benzema y de Vinicius esta temporada son realmente espectaculares. Y luego lo de Courtois, ¿qué dijo el belga?
Bueno, seguramente ahora mismo el portero en mejor estado de forma a nivel europeo, porque lleva ya unas cuantas porterías a cero y porque esta temporada le está dando una sensación de sobriedad atrás al Real Madrid extraordinaria. Hablando un poco de su trabajo, como es habitual, y comentando esa última jugada que sacó con su enorme nariz.
Yo, Félix, estaba solo, entonces me acerqué a él para hacerme grande y eso incluye la cabeza. Y bueno, me ha dado un buen balón en la cara, pero bueno, eso ha pasado ya más de una vez en entrenamiento con Karim también y bueno, es lo que hay, no pasa nada. Ancelotti no ha dicho mucho, yo creo que solo con el abrazo profundo, el gran abrazo, sabes lo que él quiere decir. Y igual que Llopis, que bueno, estamos trabajando día a día para hacer esas paradas, para ayudar al equipo, tanto por arriba, con el balón y con reflejos. Y estoy contento que pueda ayudar al equipo a conseguir otra portería a cero y otra victoria. Al final yo sé que ese es mi papel y siempre estoy al 100% concentrado para el primer segundo del partido o el último.
Benzema, que se retiró al descanso por precaución, pero jugó una buena primera parte, suma 18 goles y 8 asistencias entre Liga y Champions, y Vinicius está en 12 goles y 7 asistencias entre Liga y Champions, que es una locura si lo comparamos con sus números de años anteriores. El Atlético se equivocó en los dos goles, Boni, en el primer gol un error de Koke en la entrega, y en el segundo gol no sé dónde iba Felipe para presionar a Kroos, abre un agujero, luego mueve muy bien la pelota al Madrid, y Hermoso llega tardísimo para tapar el remate de Asensio. Y tuvo unos minutos buenos al comienzo de la segunda parte, sobre todo con João Félix, pero el segundo gol los fulminó, ¿eh?
Sí, vamos si quieres con los goles. Es verdad que en el primer gol Koke falla en la entrega, manda el balón donde no puede ir nunca el balón. Estaba todo el centro del campo del Real Madrid, Kroos, Modric y Casemiro, rodeando creo que Antoine Griezmann, e intentan poner la pelota a Koke allí. Claro, evidentemente a Griezmann le roban la pelota y a partir de ahí un desajuste terrible. Porque es verdad que la pelota llega a Vinicius en el área,
el lado derecho,
pero no es menos cierto que el único blanco que había en el área del Atlético de Madrid era Benzema, el único. 6 jugadores del Atlético de Madrid, 6 en el área, y nadie va por Benzema, que se queda solo parado en la frontal para que le envíe la pelota Vinicius y anote el primer gol. Evidentemente, yo no digo que no hubiese marcado el gol si alguien le encima más, pero que hubiese tenido más dificultades si alguien hubiese pensado un poco con la cabeza y se hubiese quedado en la trayectoria que iba Benzema, que era lo lógico.
Y en el segundo, esto que le pasa a Felipe le pasa a menudo, ¿eh?
Sí, en el segundo yo creo que falla más Felipe que otra cosa, porque no es normal que un jugador... Es bueno Jovic y el giro es muy bueno, el control y el giro orientado, pero hombre, a un central no le puedes, no te puede dejar hacer eso.
No, pero Felipe ahí está fuera de juego ya, porque como se ha ido a buscar a Kroos,
claro,
Jovic ya está medio libre. Abre a la izquierda a Vinicius y ahí tiene la calma Vinicius de ponerlo para
Pero cuando llega Jovic, que es en el centro del campo, ahí no le hacen falta. Yo creo que ahí el Atlético de Madrid permite que se gire Jovic sin ningún tipo de problema.
Era con Dogbia,
el que está con Jovic. Y ahí tiene que hacerle falta con Dogbia. Porque si no se gira como se giró, claro, y a partir de ahí ya la cosa fue mucho más fácil para el Real Madrid. Y sí, tuvo unos minutos en el arranque de la segunda mitad, cuando confluyeron en el campo Lemar y João Félix, alguna que otra ocasión de gol, algún que otro disparo a portería, y una ocasión de Lemar justamente antes del segundo gol del Real Madrid, que en el no chutó Lemar, en un pase atrás de João Félix le venía a su pierna derecha para chutar a la portería, se la intentó cambiar de pie y claro, le robaron la pelota en una ocasión muy franca, pero a partir del segundo gol el Atlético de Madrid se difuminó.
Y vamos rápido, ¿sabes algo de Griezmann y de su problema físico?
Sí, se retiró del partido en el descanso, me dicen que con problemas musculares después de una entrada de Dani Carvajal. ¿Mm? Y tendremos que ver la evolución que tiene el futbolista francés en estos próximos días.
¿Algo más del derbi?
Bueno, por parte del Real Madrid, dos días de descanso.
¿Es verdad?
Una cosa poco habitual, porque hasta el domingo no vuelve a jugar partido, el Real Madrid contra el Cádiz, a las 9 de la noche. En principio, Benzema está bien, todos recuperados, salvo Ceballos. Podrán contar para Carlo Ancelotti, evidentemente, para ese partido contra el conjunto amarillo.
Hablamos y seguimos hablando del sorteo. ¿Sí? Según el propio Atlético de Madrid, estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de esta Liga de Campeones. A mí, que este sorteo se repite.
Sí. Yo creo que se va a repetir a partir de la eliminatoria del Real Madrid contra el Benfica. Creo que esa debería quedarse porque ha sido pura y justa, pero el resto obviamente estaban viciadas por este error. Y el Betis, por cierto, tiene rival ya también, Carlos, ¿no?
Sí, sí, el Zenit de San Petersburgo, definitivamente, que es donde se juega la final de la Liga de Campeones, pero es el Zenit, Zenit-Betis, Barcelona-Nápoles, Leipzig-Real Sociedad y Sevilla-Dinamo de Zagreb.
Seguimos. Y el Barça. Llegó Xavi, pero esto no ha cambiado mucho. Las cosas como son, con un montón de jóvenes en el equipo inicial, con muchas bajas, es verdad. Estaba ganando 1-2 en Pamplona. Empató el Chimi Ávila ya en la recta final del choque. A Xavi le preguntaron tras el partido a qué aspira en este momento el Barça. ¿Puede pensar en la Liga o como mucho en la cuarta plaza?
Estar entre los cuatro primeros, intentar colarnos ahí para la lucha por la Liga, ¿por qué no? Pero está difícil, lógicamente. Es complicado, la realidad no está siendo fácil, está siendo muy dura. Pero hay que seguir compitiendo y creyendo de que se puede cambiar esta dinámica.
Y Piqué, Movistar, fue muy claro. Situación crítica. No os perdéis ni una sola de las palabras del capitán del Barça.
Pero ahora más que nunca hay que pensar en el corto plazo, en sacar resultados, en siguiente partido en casa, ganar, volver a ganar y ganar y ganar. Es el único objetivo que tenemos, porque es urgente de verdad. Sabemos que está en una situación crítica. No hay nada más que trabajar, estar juntos como equipo y sacar los próximos 3 puntos.
El Barça, que está a 18 puntos del Real Madrid, nada menos, una distancia realmente sideral. El Rayo, que está delante del Barça, por supuesto, perdió 2-0 en Villarreal. Atención al arbitraje de Melero López, muy protestado, vino muy enfadada la expedición del equipo rayista. Lo contó aquí Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pues sí, yo creo que con razón, porque yo creo que la decisión arbitral, sobre todo en el penalti sobre Gerard Moreno y cuando no se pitan en el área contraria, que fue lo que más reclamó a Andoni Iraola, sobre todo en la primera mitad, y yo creo que el mosqueo fue increciendo durante los segundos 45 minutos, es normal que no estén contentos con el arbitraje de Melero López, que ayer dejó algún detalle en contra del Rayo Vallecano que habría que valorar.
Sí, hay tres acciones. La primera en Dimitrievski, piden falta, no lo tengo muy claro, la verdad, pero es verdad, dice Iraola que hay una acción igual de Rulli, que en ese caso el árbitro pita de otra manera, por tanto ahí, digamos que queda en entredicho la decisión del árbitro. El penalti para mí no es, no le toca, no entiendo cómo el VAR no puede entrar en una situación como esa, y luego se pide un penalti sobre Enteca en la segunda parte.
Sí, yo estoy más o menos en tu línea. Creo que el error de Dimitrievski a la salida del córner no es falta, pero es cierto que venía precedido de una acción similar de Jerónimo Rulli, en la que estaba también en medio Alejandro Catena en el área del Villarreal. El penalti sobre Gerard Moreno para mí no existe y me extraña mucho que no se haya llamado desde la sala VAR para intentar valorar esa segunda opinión. Y luego para mí el penalti de Randy Enteca, sí, el de Gerard Moreno lo es. Creo que el de Randy Enteca es clamoroso y clarísimo y habría metido al Rayo Vallecano, que ojo, para mí hizo un gran partido ayer en la Cerámica.
Iraola sobre el arbitraje comentó esto.
No, comparto absolutamente el enfado, ¿no? Yo creo que es evidente. Yo entiendo que, bueno, pues diga, oye, las faltas al portero no las pitamos porque, oye, no pitamos, vale, pero un minuto antes me acabas de pitar la misma falta a Rulli, exactamente igual. Entonces, claro, ahí ya disparidad de criterios. Ya no es una cuestión de si es o no es, porque yo entiendo que el primer gol, pues oye, entienda que, oye, son cosas del juego, pues, y bueno, lo de, ¿no? Y luego pues el penalti, pues evidentemente. Al final, para ganar en un escenario de estos, necesitas no ya que... Normalmente que vayan a tu favor, pero por lo menos que no vayan en tu contra, ¿no? Y evidentemente, pues hoy, pues otra vez, pues nos ha tocado pues la peor cara en ese sentido.
8 penaltis en contra lleva el Rayo, que es de récord la cifra del conjunto franjirrojo. Y en la segunda parte, un montón de ocasiones de gol del Rayo, Javier.
Sí, yo creo que clarísimas algunas como las que tuvo Álvaro García, incluso el propio Isi Palazón con un testarazo, nada más encajar el Rayo Vallecano el segundo gol en la primera mitad. Creo que el Rayo ayer hizo un gran partido, muy vertical otra vez, acumulando hasta 4 o 5 jugadores en campo contrario y siempre con mucho veneno, pero es cierto que ayer se le resistió ese gol. Yo creo que si el Rayo Vallecano hubiese conseguido un gol en los primeros minutos de la segunda parte, yo creo que no estaríamos hablando de una derrota ayer frente al Villarreal, que acabó muy cansado y acusando el partido del jueves frente al Atalanta en la Champions.
Lástima la derrota del Rayo, que tiene Bergantiños en Copa y a la vez en Liga, los dos próximos compromisos antes del parón por la Navidad. Gracias, Javier.
Un abrazo, Delto, chao.
El Getafe empató, recordad, el sábado a 1 en Vitoria frente al Alavés con un gol de Inés Unal, que este año está más goleador que las últimas temporadas, no cabe duda. Tiene 12 puntos. Tiene al Alavés a 3 puntos, al Elche a 3 puntos y al Granada a 3 puntos. Es decir, que está ya muy cerquita de la pelea por meterse fuera de la zona de descenso. Así que el Getafe va para arriba. Ha cogido ya al Cádiz, al que ha empatado, y tiene al Levante 4 puntos por debajo. Poquito a poco, sumando, con gran seguridad defensiva. El Getafe está para arriba y yo creo que va a conseguir salvarse. Pintaba mal la cosa, pero el Getafe está con vida y va a ir para arriba. En segunda división tenemos al Almería líder, 45 puntos, Ponferradina segundo con 36, en promoción Eibar, Tenerife, Valladolid y Las Palmas, y en descenso Fuenlabrada, Morevieta, Real Sociedad B y Alcorcón. El Fuenlabrada perdió con el Burgos 2-0 el pasado sábado. Ayer dos partidos en Madrid, el Leganés no pudo pasar del empate a uno frente a la Ponfe, Laura.
Sí, fue mejor el Leganés en la primera parte, aunque se adelantó en el marcador la Ponferradina con gol del incombustible Yuri a la media hora de encuentro, y reaccionó después el Leganés en la segunda parte con el gol del empate. Los dos laterales fueron protagonistas, Palencia centró y Quintillar remató para el empate a uno definitivo. La Ponferradina pudo llevarse en la última jugada del partido la victoria en una jugada embarullada que nadie acertó a rematar. Un empate que deja al Leganés 17º con 22 puntos y solo 3 por encima del descenso. Ha sumado solo uno de los últimos 4. Medinafti, el entrenador pepinero, se muestra inconformista porque dice que en casa hay que ir siempre a por la victoria.
Si doy por bueno el punto hoy, me siento un poquito conformista, se dice en castellano, conformista. Y yo no soy conformista. Que la gente valore el punto por el esfuerzo, porque veníamos perdiendo 0-1, sí, pero no. Empatando en casa siempre me faltará 2 puntos. Es que somos el Leganés, tío, y no te puedes conformar con un punto en casa.
En lo positivo, gran actuación del canterano Naim, regreso de Joel Bárcenas tras lesión. Dijo Nafti que John Bautista regresará para la Copa, y ojo con Áviles porque se le salió el hombro. El miércoles, partido de Copa del Rey en León ante la Cultural.
Y al Alcorcón todo lo que no se ganara es insuficiente, y ayer empate a 1 contra el Cartagena, Laura.
Sí, empate a 1. A los 17 minutos el Alcorcón se puso por delante, fue con un tanto en propia puerta de Pablo Vázquez, llegó Margual incluso a tener el 2-0, pero cuando mejor estaba el Alcorcón, el Cartagena igualó el partido. Un empate, como dices, insuficiente. Siguen siendo colistas con 10 puntos a 10 de la salvación. El técnico Fran Fernández lamentó que un nuevo error le costara 2 puntos a su equipo y vuelve a hacer un llamamiento de responsabilidad a sus jugadores.
Es muy difícil sacar puntos, ganar partidos si regalamos situaciones, y es lo que ha pasado. Estamos sufriendo muchísimo, pero no queda otra que seguir. Tenemos que seguir y hay que remar mucho, estamos casi hundidos, el barco está ahí. Bueno, pues necesitamos más gente que reme, necesitamos que todos empujar un poco más, y hay que seguir, que tenemos que ser más conscientes de la situación. Estamos en una situación difícil, que si hay que darle la vuelta es ahora, porque dentro de 2 meses, de 3, no le vamos a dar la vuelta, hay que hacerlo ahora, y necesitamos más de todos, y yo el primero.
El miércoles, partido de Copa del Rey en Gijón, dijo ayer Fran Fernández que la Copa no llega en un buen momento para un Alcorcón que debe centrarse en esta liga.
Atención, que hay noticia de última hora sobre el sorteo de la Liga de Campeones, Carlos.
Eso es, acaba de confirmar UEFA de manera oficial que se repite todo el sorteo entero, íntegro, a las 3 de la tarde de octavos de final de la Liga de Campeones. Dice el comunicado de UEFA que acaba de salir ahora mismo: tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y en el segundo tuit, como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado desierto y se rehacerá por completo a las 3 de la tarde.
Pues el Madrid no debe estar muy satisfecho con esto, ¿eh?
No, está presionando, evidentemente. Lógicamente. El Madrid está presionando y eso también es información, porque ellos entienden que la única eliminatoria que se ha decidido en buena lid, que claro, se ha sacado las bolas con total imparcialidad, ha sido la suya. Veremos a ver, pero ahora mismo UEFA acaba de anunciar que al completo se vuelve a repetir el sorteo a partir de las 3.
Pues no me parece justo, porque esa eliminatoria era en buena lid, no había habido ningún problema. El problema viene pues a partir de la del Villarreal City y todo lo que ha sucedido con posterioridad. Vamos con automovilismo. Mundial de Fórmula 1. Vaya carrera la de ayer. Impresionante carrera la de ayer en Abu Dhabi. Al final, Verstappen campeón. En la última vuelta de la última carrera, prácticamente en el último metro. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Si decíamos de guión cinematográfico la semana pasada, ¿qué poder decir con un final así? Madre mía, increíble.
Todo empezó ya con una mala salida de Verstappen, luego hay un adelantamiento de Verstappen que a mí me parece que ahí Hamilton no hizo lo que debía, pero los comisarios no lo consideraron así. Luego Hamilton tuvo la sartén por el mango durante gran parte de la carrera, pero creo que se equivocó con la estrategia, ¿eh?
Y es que se equivocó Mercedes ya el sábado, también el domingo. Fíjate, José María, 5 vueltas para el final, todo lo tenía controlado, parecía que el desenlace acabaría con la victoria de Lewis Hamilton y por tanto el Mundial, y no fue así, porque se vistió de Timo Glock. Allá como en 2008, Lewis Hamilton perdió el Mundial. Ganó el Mundial, perdón, en la última curva. Aquí lo perdió porque Latifi golpeó su coche contra el muro, obligó a salir al safety car. Muchos esperábamos bandera roja, que es lo normal que habíamos visto el Gran Premio anterior. No fue así y al final el coche de seguridad se retiró en la última vuelta cuando Max Verstappen tenía neumáticos blandos y Lewis Hamilton neumáticos duros, con lo que era absolutamente imposible poder defenderse. Lo intentó, no fue posible, y un Max Verstappen que con 24 años acaba con el dominio de Lewis Hamilton y el dominio también de Mercedes. En el último año de normativa en la que han dominado absolutamente, veremos qué depara el futuro. No estaba nada contento Lewis Hamilton, y mucho menos el equipo, que luego incluso reclamó por dos veces, José María, la decisión de por supuesto, ver a un Max Verstappen campeón, pero sobre todo la polémica que hubo con el safety car en las últimas vueltas.
Pero Hamilton estuvo elegante, abrazó a Verstappen, el padre de Hamilton también, saber perder en ese caso, ¿eh?
Siempre, y Lewis Hamilton lo hizo muy bien, también por supuesto el padre, como bien decías, no así el equipo, y es que Toto Wolff tiene mal perder, lo reconocía Marco, ¿no? Y el equipo Red Bull alegó, es verdad, la normativa en la que sí vimos a Max Verstappen por delante de Lewis Hamilton en algún momento detrás del safety car en esa parte final cuando se iba a reiniciar, pero fueron nada, centímetros, y ellos alegaban que había adelantado el coche de seguridad y por lo tanto tenía que anularse esa última vuelta y acabar con el resultado del anterior, con Hamilton campeón. Mal perder, y yo creo que dice mucho y mal de un equipo que ha dominado durante este tiempo, y también es bueno la alternancia, ¿no? Y lo que es excepcional es tener un año como el que hemos tenido en la Fórmula 1, el mejor en muchísimos años, o sea, para algunos incluso el mejor de la historia.
Y Carlos Sainz tercero estuvo en el podio y quinto en el Mundial, gran año de Sainz, ¿eh?
Absolutamente, debutando con Ferrari, donde hay que recordar, José María, que ha podido completar el récord de para un debutante, ¿no? Con 15 carreras consecutivas puntuando, son 22 ya las que lleva Carlos Sainz también con el equipo sin abandonar, y 29 en total. Una temporada excepcional, en una foto en la que acabó ayer en el podio, una foto para el recuerdo, y donde Carlos Sainz, esto es muy importante, acaba quinto y por delante de su compañero Leclerc. Vaya problema va a tener Ferrari, yo creo que lo que deberían de ir pensando ya en renovarle el contrato, porque ha demostrado que Carlos Sainz es un valor seguro para la Fórmula 1.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y nos vamos a ir a la Caja Mágica. ¿Por qué? Porque ahí hay una capilla ardiente instalada. Se ha abierto desde las 12 de la mañana para despedir a Manolo Santana, fallecido el pasado sábado a los 83 años. Toda una leyenda del deporte español. Ahí está Carolina García. Carolina, cuéntanos.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos. La verdad es que poco a poco, a lo largo de la mañana, han ido llegando distintas personalidades de la política. Ha estado la vicealcaldesa, ha estado también el alcalde de Madrid, y ahora mismo están aquí Florentino Pérez y Emilio Butragueño en representación del Club Blanco. Además, en el féretro de Manolo Santana, con la bandera de España, también han colocado una bandera del Real Madrid, como gran seguidor que era madridista. Va llegando mucha gente, van llegando muchos vecinos madrileños que se acercan hasta aquí para rendirle un último adiós. En total silencio está la familia, están los amigos, por aquí van a ir pasando distintas personalidades también del mundo del deporte. Esta capilla ardiente va a estar abierta hasta las 8 de la tarde en el día de hoy, y la verdad es que mucha gente va a querer acercarse hasta aquí.
Gracias, Carolina.
A vosotros.
Y vamos con baloncesto. Bonilla, triunfo del Real Madrid, triunfo de Fuenlabrada, jornada redonda para los nuestros.
Sí, 13 puntos de Sergio Llull en el tercer cuarto fueron decisivos para que el Real Madrid lograra la victoria ante Unicaja y siga liderando la clasificación en la Liga ACB. Unicaja, que se impuso en tres de los cuatro cuartos, vio como un excelso Llull y un buen Real Madrid en el inicio del segundo tiempo bastaron para que los blancos consiguieran un triunfo que no dejó excesivamente satisfechos ni al técnico de Unicaja ni al propio Pablo Laso, que ahora piensa ya en su doble confrontación de Euroliga ante Alba de Berlín mañana en el Palacio y Olimpia de Milán el próximo jueves en tierras italianas. Por cierto, Yabusel se tuvo que retirar ayer lesionado, no tiene una lesión grave según el propio técnico blanco, pero mañana va a ser baja, al igual que Alocen, Thompkins y Abalde, que ya venían siendo baja, como decimos, en el Real Madrid. Por su parte, el Fuenlabrada ganó en Zaragoza 74-85, consiguiendo su cuarta victoria de la temporada de manera contundente y teniendo gran acierto desde el perímetro, donde Emegano, con 17 puntos, fue el mejor de los del sur de Madrid, secundado por Alexander, también con 17 puntos y 9 rebotes. Fuenlabrada, Canarias y Murcia, Real Madrid serán los compromisos de los nuestros el próximo fin de semana en Liga ACB. Y en Alep Oro, el Estudiantes ganó en Granada 69-58, aún así sigue liderando la clasificación.
Vamos con las últimas noticias. Luis Medina Cantalejo presentado como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, Laura.
El hasta ahora presidente del Comité de Árbitros andaluz sustituye en el cargo a Carlos Velasco Carballo. En su presentación, acompañado por el presidente de la Federación, Luis Rubiales, Medina Cantalejo ha expuesto que la generación actual de árbitros españoles es la más preparada de la historia. Sobre el VAR, Medina cree que deben hacer autocrítica sobre la aplicación, sobre todo, especialmente en los contactos dentro del área.
Victorias de Inter de Madrid y San Sebastián de los Reyes en Primera Federación.
Ganó el San Sebastián de los Reyes por 3-1 al Logroñés y victoria contundente del Inter de Madrid por 3-0 ante el Athletic B. El Rayo Majadahonda cayó derrotado en su visita al Sardinero por 3-2 contra el Racing de Santander. En el grupo segundo, el Castilla empató a 1 en la cancha del Sevilla Atlético. En Segunda Federación, en el grupo primero, nueva victoria del líder, el Unión Adarve, en la cancha del Arteiro por 0-1 y lo demás fueron derrotas. Cayó el Navalcarnero en Coruña ante el Bergantiños 2-0 y cayeron el Móstoles Unidas Rey Juan Carlos y el Leganés B en casa ante el Arosa y el Avilés respectivamente. En el grupo séptimo de tercera sigue el líder en solitario el Atlético de Madrid B tras ganar al Galapagar por 3-1.
Y el clásico de la Liga Femenina para el Barça.
Fue el que se llevó la victoria por 1-3 ante el Real Madrid en Valdebebas. Ayani acortó distancias en la segunda parte. El Barça llegó a ganar por 0-3 en el minuto 20 de partido. A pesar de la derrota, el técnico Alberto Toril hace lectura positiva.
En la segunda parte, pues hemos hecho una muy buena segunda parte. En el marcador, pues hemos ganado 1-0, que al final para conseguir grandes cosas, pues tienes que empezar con las pequeñas. Y bueno, por lo visto hoy, pues no estamos tan lejos. El rival que teníamos enfrente, pues es un buen rival que nos lleva años de ventaja y está a un nivel alto y que nosotros nos estamos acercando cada vez más.
Polémica en el 0-0 en el Atlético de Madrid ante el Sevilla. El árbitro anuló un gol de penalti a Deina Castellanos por hacer una paradiña antes de su lanzamiento en la pena máxima. Volvió a ganar el Madrid, Club de Fútbol Femenino 1-3 en su visita al Valencia y volvió a perder el Rayo Femenino 0-2 ante el Betis.
Gracias, Laura.
Adiós.
A las 3 de la tarde en Telemadrid, tiempo para el deporte. ¿Con qué contenidos? ¿Qué nos vais a contar? Javier Callejo, buenas tardes.
Sí, José, por la Champions, por el análisis del sorteo de los octavos de final de la Champions, vamos a analizar a ese Benfica que se va a medir al Real Madrid y a ese Bayern de Múnich que se va a enfrentar al Atlético de Madrid, aunque los alemanes son los que seguramente menos presentación necesitan. Pero vamos a volver a tirar del hilo del derbi, del triunfo contundente ayer en Liga del Real Madrid al Atlético de Madrid, que deja a los rojiblancos a 13 puntos y al Barça a 18. Vamos a repasar el resto de goles que arrastran la jornada, tanto en primera en segunda división, Leganés y Alcorcón, especialmente en segunda, que han sido los últimos en jugar, y luego nos vamos a centrar en el hecho que está ocurriendo con más acento en Madrid a lo largo del día de hoy, y es la capilla ardiente instalada en la caja mágica de Manolo Santana. Allí vamos a estar en directo.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas, a las 7 y media más deporte en el enfoque. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.